En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Eso, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chabela, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muy bien, Marcelo, aquí reponiéndonos de esta hermosa primavera.
Qué linda primavera, ¿eh?
Sí.
Linda tarde hoy.
Sí, linda tarde. Le quiero decir, la semana pasada, el 23, sí, era el fin del mundo, ¿se acuerda que venía Nibiru y chocó?
¿Cuál? Tal cual.
Eso.
¿Será por eso que...?
Ni virus, ni nada.
Tremendo.
Por eso
fue.
Que nosotros no estábamos al aire.
La semana pasada, entre los tres no hacíamos uno.
Sí.
Bueno, cosas que pasan. En fin, a veces hay que poner un punto y escuchar al cuerpo, ¿no? Que también pone un punto por alguna cuestión. Bueno, ¿cómo le va? ¿Algo que quiera comentar en la semana que le haya llamado la atención? Tantas cosas. Últimamente sí, no, son semanas convulsionadas.
Que tener atención, bueno, dentro de todo lo que pasó, cuestiones de extorsiones, de... ¿Sabes cuánta plata dicen? Tanto dinero uno, tanto dinero otro. Ya se pierde uno el valor, ¿no? Lo que, como me hizo acordar a otros tiempos en la escuela, son las amenazas de bomba en las escuelas.
Ah, sí, eso lo escuché. Increíble, ¿eh?
En los 30, en estos últimos 30 días hubo 995 amenazas.
¿Será una nueva treta de los chicos para...? Porque justo las amenazas aparecen en la hora de química, de física, sí, de historia.
Sí. En mi época escolar, y justo antes de alguna elección, siempre pasaban, entonces los tenían. El protocolo dice que hay que desalojar.
Claro, y sí.
Hay que salir con los chicos.
Sí, claro.
Era terrible porque yo llegaba al colegio, el día que iba para turno tarde, estaba llegando y veías a todos afuera. Bueno, venían, revisaban, se iban los chicos del turno mañana... íbamos a la tarde, y a la tarde algún lindo amoroso,
claro, otra vez,
que les dediqué unas buenas palabras, pero tenía que salir con los chicos.
Claro.
Entonces, pero ahora esto es terrible. Pero en algunos lugares han encontrado, por ejemplo, ayer en el colegio este de Adrogué,
sí,
en el Nacional de Adrogué, la policía encontró una granada de mano,
epa,
modelo MK2 adentro de una caja.
Bueno, más vale que sigamos entonces, el protocolo, entonces.
Claro, a esto voy.
Tal cual.
Que puede ser, puede uno decir, bueno, sí, no, es una broma de los,
claro,
chicos.
Pero igual el protocolo hay que hacerlo, hay que seguirlo.
Pero lamentablemente, sí. ¿Qué es lo que buscan? Buscan el caos.
llamar la atención. Será.
No tener clase tampoco.
No tener clase, por
los
eso
digo.
Los
chicos todos afuera, los padres que se asustan, los chicos también. Es
tremendo,
una situación tremenda.
¿Cómo le va, Hernán? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Marte, ¿cómo andás? No, y para agregarme a lo que decía Chávez, también esta cuestión de la repercusión mediática. Muchas veces nosotros hablamos de, bueno, los riesgos cuando uno expone ciertas noticias en los canales, cómo genera un efecto masivo.
Tal cual.
Una vez que esto tomó de alguna manera, estado público, sí, a continuación se incrementaron y fueron todos los días mostrar, ya directamente los móviles estaban en la puerta del colegio esperando que los chicos salgan.
Como una suerte de imitación colectiva rara, ¿no? Que se da.
Extensión histérica, ¿te suena?
Algo así. ¿Cómo le va, Florencia?
Bien, muy linda tarde, con sol, bueno, medio escondido, pero
escondido,
calor,
pero
igual cuando
pero
vamos
está,
caminando.
No lo vemos, pero está.
Pero está y se siente. Pero no, muy lindo. Unas semanas bastante catastróficas, pero bueno, y nada, querer decir lo que pasa con el tema climático y empezar a tomar un poquito de conciencia de las cosas que hacemos y de que
no hacemos.
Exactamente. Que se nota que hay mucha repercusión a nivel global y a nivel climático, que es terrible, una cuestión tras otra y
terrible.
Puerto Rico, que no dan abasto con la ayuda, que están buscando por todos lados, gente que todavía es San Martín.
Y que quedaron devastados.
Sí, totalmente devastados, sí, es impresionante. Sí. Bueno. ¿Algo más quiere comentar?
Pongamos un poquito de swing.
Un poquito de rock.
Swing, ¿y qué le parece si
sí, digamos, pongámoslo?
Tenemos un programa hermoso.
Un programón. ¿Damos las vías de contacto o quiere comentar algo más?
Después le voy a comentar, mire, sí, tengo una investigación científica.
Sí, ¿sobre?
Para cómo ser más inteligentes desayunando de otra manera.
¡Epa! Bueno.
Pero lo va a sorprender.
Qué bueno. Muy bien. Bueno, demos las vías de contacto entonces.
Bueno, si nos buscan por las páginas, Programa Radial Psi, grupos y la página. Para vernos aparte, www.antena91.com.ar. El Twitter,
@radio_psi.
Y si no, nos llaman por teléfono al 4392-1913 o 4292-0107.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 30 de septiembre de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es niños en situación de vulnerabilidad, la vida en un hogar de niños. En su obra Historia de la Infancia, Lloyd de Maus nos advierte que la historia de la infancia ha sido una pesadilla de la que nos hemos empezado a despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de puericultura y más expuestos están los niños a muertes violentas, abandono, negligencia, golpes, el terror, abusos sexuales. En el año 1779, el virrey Bertie funda la Casa de los Niños Expósitos con el objetivo de albergar a los niños expuestos en la calle. Los niños son inscriptos con el apellido Expósito. Sobre una tabla de madera colocada en un hueco hecho en una pared de la institución, reza una frase que dice: mi padre y mi madre me arrojaron de sí, la caridad divina me recoge aquí. Cuando alguien depositaba un bebé sobre esa tabla, sonaba una campanilla y un operador desde adentro giraba el dispositivo. El bebé ingresaba a la casa manteniendo el anonimato de la madre. Huérfanos, mutilados, delincuentes, vagos, haraganes, niños de la calle y pobres fueron objeto de la tutela del Estado durante décadas. Para miles de niños y niñas, aún hoy sigue siendo una tragedia. Niños y niñas que conforman un grupo vulnerable, dado la necesidad de dependencia de los adultos para las condiciones de crianza y de desarrollo saludables. ¿Por qué se vulneran sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Cuándo un niño puede ser considerado vulnerable? cuándo y de qué manera el Estado es garante de sus derechos. ¿Para qué sirve un hogar de niños? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitadas especiales. Estamos con la licenciada Gilda Podestá, que es psicóloga y directora de la Fundación Juanito, una institución dedicada desde el año 1985 a la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo. Buenas tardes, Gilda, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y estamos también con la licenciada María Soledad Dawson, que es psicóloga y es coordinadora del Departamento de Psicología de la Fundación Juanito. Buenas tardes, Soledad, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes, un gusto estar acá.
Bueno, bienvenidas a ambas. Me gustaría, antes de meternos de lleno con estas preguntas, que son como un disparador, como una guía que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy, preguntarles cómo cada quien, desde su lugar singular, sintió esa necesidad de acercarse a una institución como Fundación Juanito.
Bueno, no sé si las casualidades existen, ¿viste? La verdad es que no lo sé. Yo estaba estudiando en ese momento porque soy psicóloga social y después de haber sido docente de jardín durante algunos años, me encontré en la carrera de psicología social en la homologación con una persona, se llama Mónica Basualdo, que es la fundadora de Juanito. Y en un momento hizo una invitación directa. Yo estaba como coequiper en ese momento de ese grupo de homologación y fue una invitación muy especial porque yo había soñado toda la vida trabajar en algo que tuviera que ver con esos niños en otra situación de convivencialidad, o sea, en situaciones de hogar.
Claro.
Y por eso digo, no sé si las casualidades existen, mi hijo mayor se llama Juan Bautista y le decimos Juanito.
Claro.
Entonces fue casi como una invitación directa a mi persona y fue revelador en otros tantos sentidos porque, bueno, como Mónica también es psicóloga social, esta institución tiene una impronta muy especial en relación a cómo se trabaja la grupalidad, la cuestión institucional, y eso me resultó sumamente atractivo, ¿no? Así que, bueno, eso fue un poco mi inicio. Iba como colaboradora, además, no tenía ninguna aspiración más que estar allí, ¿no? Y después ver qué pasaba. Y en ese momento se estaba por abrir, estaba muy en ciernes todo, porque hacía 5 años que había abierto, claro, entonces estaba todo muy nuevito y había muchas cosas hechas muy caseramente, como son los inicios de cualquier institución, imagino. Y estaba por abrirse el área social y eso para mí fue fantástico, porque fue empezar algo así, sí, haberse hecho mucho antes. Así que compartí la tarea con otra compañera, que es Silvia Iriarte, y me fue muy bueno. Si quieren, después, por supuesto, nos extendemos en eso.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y en tu caso, Soledad?
Bueno, en mi caso fue mucho más reciente y fue por compartir otro espacio también de formación y de vida. Me parece que, bueno, fue una carrera de especialización donde me encontré con Gilda y con Lorena. En este momento ambas son las directoras de la fundación, que me invitaron y, bueno, no pude decir que no. O sea, esta cuestión de que es como que estaba esperando ahí o nos encontramos, ¿no?, con la institución y con esas personas. Después, como natural, así.
Qué lindo.
Si se puede decir.
Claro, claro. Sí. Qué lindo, sí. Qué lindo. Interesante porque sobre los fines de la década del 80, aparece ni más ni menos que la Convención de los Derechos del Niño, digamos, con una serie de recomendaciones que la Argentina es una de las primeras en suscribir en el año 1990 bajo la ley 23.849, digamos que esto habilita, digamos, una concepción, un paradigma distinto de la niñez, no tanto pensado desde la tutela proteccionista del Estado, del patronato de menores, que desde 1919, digamos, rigió, digamos, una forma de concebir a la niñez, Y a partir de allí aparece el niño como sujeto de derecho.
Exacto.
Los niños tienen ahora derechos, derechos a la identidad, derechos a la intimidad, derechos a un hogar, derechos, bueno, todos estos derechos que se fueron desplegando, y que aparece una ley que les da este marco, una ley nacional, que es la 26061. A partir de allí, digamos, por suerte, empieza, digamos, como a tener un marco normativo, un plexo de normas interesantes que nos permiten por ahí estrategiar, ¿no? De una manera más amplia, menos proteccionista, digamos, y más empoderando a los chicos en una sucesión de, bueno, como lo piensa el Código Civil ahora, ¿no? En una autonomía progresiva, de a poquito, que cada quien, el tiempo que dura la estancia por el hogar, que cada quien pueda ir creciendo, pero empoderándose de todo lo que puede, no solamente quedado en esa situación de dependencia, ¿no?
Sí,
creo
cual.
Que ese es el caso de la institución.
Sí, y nace en el 95-96, así que en un momento también de corrimiento del Estado, fuerte,
claro.
Y surgimiento de una cantidad de organizaciones sociales que se levantaron con la voz de muchos niños, claro, adolescentes y sus familias, porque yo creo que está claro que detrás de un niño en estado de vulnerabilidad hay una familia, hay una cuestión social ahí que está en crisis, por lo menos, ¿no?
Tal cual, sí, papás que por ahí no pueden, no quieren, no pueden en ese momento porque están pasando por una cuestión X, ¿no? Papás que por ahí están en situaciones en conflicto con la ley penal, entonces tiene que guardar alguna cuestión en alguna penitenciaría, o papás que tienen problemas con el alcohol graves o drogas, y entonces no están en condiciones como de alojar, de albergar, de acompañar en esa crianza libre, y por ahí un tiempo estas instituciones albergan a los chicos y con miras a que otra vez se pueda restituir a esa familia, porque se hace como una suerte de trabajo paralelo, ¿no? Mientras los chicos están albergados, se hace un laburo con los papás también para ver si ellos pueden otra vez albergar como no pudieron en algún momento, por la razón que haya sido, ¿no?
Sí, lo que trataba también de comentar es que frente a una situación que en el mundo existe, pero que existe más bien en los márgenes generalmente, nuestro país ha sufrido en las últimas décadas una caída muy importante de la situación social, y por eso digo también la cuestión se está volviendo central. Si uno ve hoy, el 59% de los niños y adolescentes está bajo la línea de pobreza.
Claro.
Y entonces ya no estamos hablando de una situación que tenemos que, de la que tenemos claro, que tenemos que intervenir como sucede. Nosotros tenemos intercambio, por ejemplo, con profesionales de otras partes del mundo, de Suiza, de Francia, de España, que nos han visitado, de Inglaterra, y veíamos cómo es diferente el tratamiento, claramente, cuando estas cosas vienen de un borde y los niños afectados son muchísimos menos, porque la resolución por ahí tiene otro cariz. Para nosotros hoy es un tema central el tema de los niños y adolescentes. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Por qué no es un producto de la espontaneidad? Sino que evidentemente hay algo que nos tenemos que preguntar, y hay algo que hay que preguntar a las políticas de Estado, por las cuales hay algo que los deja en una situación de desamparo.
Claro, tal cual. Hernán, ¿querés agregar algo de lo que estuviste investigando?
No, en principio, bueno, primero destacar el cuando me aproximé, porque no conocía la fundación, al ver los programas, lo primero que sí me sorprendió mucho es qué avanzado estamos en algunas cosas. Sin ir más lejos, UNICEF ha hecho, bueno, la convención se revé constantemente, y marcaron, como más allá de todos los derechos que plantea la convención, cuatro puntos fundamentales, que es la no discriminación, el interés superior del niño,
claro,
que esto sería que cualquier decisión política siempre tiene que tener en cuenta lo mejor para el niño, el desarrollo de la vida y desarrollo y supervivencia, que es alcanzar el máximo potencial, y sobre todo la participación. ¿Y cuánto de una manera esto en la fundación se da? que esto fue lo que de alguna manera me puso muy contento de decir que, bueno, más allá de esto, de pensarlo como que cada país presenta características particulares por su visión y la importancia que también le da la niñez y la adolescencia, digamos. Yo siempre digo, no venimos de un repollo, evidentemente si esto nos está pasando con las familias, algo se nos quedó en el camino,
tal cual,
que descuidamos. Y qué bueno que empiecen a existir, bueno, nunca perder de lado aquello que el Estado no ve, por suerte la ONG sí,
seguro,
como demanda espontánea, ¿no?
Seguro.
Muchas veces se quedan marginados a lo que puede, veía mucho el tema de las donaciones que se realizan para la institución. Uh-huh. He visto participaciones en Canal 7 en esta semana, uh-huh, de distintas personas de la fundación, y destacar esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la ONG para el Estado también, ¿no? Digamos, si el Estado de alguna manera entiende que no hay un problema, bueno, ¿qué lugar le está dando en su partida presupuestaria? Esto realmente es muy importante.
¿Qué decirte?
Pero bueno.
ONG es no gobierno, digamos.
Claro. Ya. Por eso, sí, nosotros preferimos la categoría de organización social, para no definirnos,
claro,
por la negativa.
Perfecto.
Sino por aquello,
excelente,
que somos, ¿no? Identitariamente, que es de la sociedad civil y, bueno, y a veces su reclamo.
Claro.
Sí, algo también importante es que más allá de la responsabilidad del Estado y, bueno, el lugar, desde las organizaciones sociales se pueden cubrir o se pueden hacer otras cosas que por ahí el Estado, ¿no es cierto?, no puede.
Creo que
¿no? desde lo comunitario, desde lo social, sí, hay otra perspectiva y otra incidencia también.
A eso iba a marcar justamente, a veces, en esto es una visión muy particular, pero a veces el Estado también le asusta cuando el poder es recuperado de lo comunitario, cuando empieza a entenderse que esto somos todos, y de alguna manera creo que esto es lo que termina surgiendo de todo esto, ¿no? El reconocimiento del otro como un par. Así como a nosotros nos tocó en esta vida estar de este lado, tranquilamente en la vara podíamos haber caído del otro.
Absolutamente.
Y que nos hubiese pasado.
Absolutamente.
¿No?
En ese punto creo que tiene que ver la cabeza, que en este caso es Mónica, con una concepción pichoniana que no es poco, digo,
sí,
no pensar, digamos.
Obviamente.
Eso yo creo que es como fundamental, ¿no? La cabeza,
sí,
de las instituciones y cómo piensa, digamos, el entretejido adentro. Me parece que es como clave para que se produzcan estos efectos tan interesantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a lo largo del tiempo, más allá de que, por supuesto, todas las instituciones van entramando y transformándose, esa primera marca fundacional, ¿no?
Claro.
Es muy importante.
Sí, sí.
Es muy importante. Pero después, bueno, nuestras comunes asociaciones que nos hacen, además, en el caso de Sole, de Lorena Naveira, de Vanessa Chávez, que es coordinadora de trabajo social, de Marina Beck, que es coordinadora del departamento jurídico, nos ha hecho a nosotras querernos y crear un vínculo de amistad por la pasión de este trabajo y por la sinergia que se arma, ¿no? Y la producción que podemos generar también con muchos otros, porque la fundación se destaca, creo, porque justamente puede multiplicar esto, ¿no? En la sociedad, en la comunidad. O sea, me parece que es, para nosotros por lo menos, es un nudo muy importante de soporte para nuestra tarea, sin la cual realmente es muy difícil. Aquí el tema no son las acciones heroicas de, ¿no?, de la individualidad, sino justamente armar lo grupal. Y para los pibes me parece una cuestión que tiene que ver con lo de identificación, ¿no? Y con el recupere de que es esa trama social la que le procura una posibilidad de proyectarse.
Claro.
Y sin la cual otra vez si no caería. Digo,
seguro,
porque los chicos llegan a nosotros porque hubo algo que se resquebrajó en esa red.
Exacto.
Si no, estarían con algún otro, ¿no? Y un vecino, alguien de la familia extensa. Algo de eso no pudo sostenerse.
No,
entonces,
seguro. Pero creo que esa concepción tan amplia ayuda a ampliarle la mirada a los chicos.
Absolutamente.
¿No? Por eso se van, digamos, con algunas herramientas para pensarse en la vida, en el mundo, ¿no?
Sí.
Para insertarse de una manera diferente.
Sí, en una vivencia
formidable,
¿no?
Claro,
una vivencia que además compartimos y por tanto inevitablemente nos transforma.
Absolutamente, qué lindo. Chávez.
Hicimos una pregunta en la semana, ¿para qué existen los hogares de niños? Y Nora Reboledo, nuestra amiga, ya nos visitó varias veces, ¿qué pregunta? Existen, pues son niños, niñas y adolescentes que nacieron a la intemperie. Existen, pues son niños invisibles. Existen, pues no hay políticas públicas que se hagan cargo de estos niños. Desde que nacieron, viven en un hogar que en un momento de sus vidas tristemente lo hacen propio. Existen, pues desde los equipos técnicos de sus hogares, jamás trabajan con lo familiar que puedan llegar a existir en la vida de estos niños. Existen, pues los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pareciera que nadie los conoce.
Qué bueno,
¿no? Es un cuestionamiento. Y es una mirada sobre lo que somos las organizaciones, algunas organizaciones sociales. Es parte del imaginario, creo yo, ¿no?
Me parece que no se conoce mucho.
Es que me parece también que está anclado. Vos traías unas cosas muy interesantes, Marcelo. No siempre nos pasa que en las entrevistas tenemos de personas tan estudiosas y que aportan, lo digo en serio, ¿no? Tanto dato interesante, digo, de haberse metido. Pero si lo primero fue el tema de la caridad, eso está un poco presente también en el imaginario, en la manera de concebir lo que es un hogar de niños, de cómo se trabaja desde el punto de vista de la falta, de la carencia, ¿no?
Y nosotros, lo que hay que dar también,
¿no? Y de subrayar la dependencia, sí, ¿no? Me parece que por eso decía recién que la cabeza de la institución es fundamental, porque es la manera en que concibe la trama que se va a dar adentro, digamos, en este caso entre los niños, los directivos y el equipo de educadores, que me parece también que son la bisagra ahí, que ya vamos a hablar después del corte.
Sí, sí, sí. Sí, yo por supuesto adhiero, pero también me parece que esta concepción de que es lo colectivo lo que sostiene, digo, no solo la cabeza,
claro,
sino lo colectivo, es emblemático. Y por otro lado, respecto a lo que decía Chabela, y para ir a la colega que seguramente tiene una visión, y por eso, bueno, nosotros siempre invitamos a que vengan a la fundación, pero me parece que hay que producir otras cosas. Lo digo porque me da la sensación de que también cuando decimos esas cosas que se están diciendo, estamos produciendo más de lo mismo. En la mirada que se tiene respecto de los pibes en esa perspectiva, hay una producción de un pibe que todavía es carente. Nosotros entendemos que estos chicos han pasado situaciones de mucho dolor, situaciones de cuasi muerte en muchos casos, pero los traen vienen a nosotros como sobrevivientes. Y eso significa que tiene una potencia de la cual muchas veces nosotros tenemos que aprender. Así que el encuentro, lejos de ser justamente una situación en la que se releva todo lo que le falta, más bien diríamos todo lo que puede, ¿no?, este pibe. Y a ver qué podemos juntos, porque esto en esa convivencialidad es fundamental. Entre él y los 23 chicos que también están, son 24 chicos los que están dentro del hogar, los educadores, el programa de colaboradores, que es muy rico y es muy grande, por suerte, porque sin ese acompañamiento tampoco es posible restituir la cantidad de cosas que el chico necesita, como cuestiones básicas, digo, de salud, de recreación, de juego, de deporte, de pensar además en esa singularidad. No, nuestros chicos, por ejemplo, no van todos a la misma escuela, no van todos a hacer las mismas cosas. De hecho, tenemos, por ejemplo, un rugby y él va al Club Ciudad, hemos conseguido esto también, ¿no? Cómo se va armando esa delicada red, ¿no? Que implica un lugar para alguien, no para el 24, para él, ¿no?
Perfecto, genial. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. ¿Quieres hacer un comentario, Chávez?
Bueno, yo estuve en un hogar. En nuestra escuela venían chicas de un hogar, así, venía un grupito, otras iban a otro colegio, pero quedaba nada más que en una cosa muy de contener ahí, y nada más, era eso, y ver si se podían ubicar a había chicos que estaban para ser adoptados, pero era como que con gusto a poco.
Ajá.
Por bueno. Eso también se tienen visiones de los hogares donde...
También en ejercicio, Chabela, yo no dudo de que no trabajaremos todos iguales, lo mismo que, no sé, en la medicina, en el derecho.
Seguro.
No puedo decir, hay algunos abogados excelentes y hay otros
que dejarán mucho.
Absolutamente, yo tengo 3 en casa, así que mucho no puedo decir. pero digo, ni todos, ni ninguno, y sí me parece, nosotros formamos parte, además de la red de hogares de Ciudad de Buenos Aires, son 25 hogares aproximadamente, que estamos trabajando muy fuerte, hogares añosos, que tenemos un ejercicio distinto, también seguramente con singularidades, cada quien pero tiene su perfil, pero digo, estamos pensando otras cosas, y estamos pensando, por lo menos nosotros, muy fuerte, que el hogar, que la casa de los chicos, así la llamamos nosotros, porque el programa es el de hogar, pero claro, las casas de los chicos se llaman Casa del Árbol y Casa del Abrazo, porque los chicos después dicen, bueno, me voy a casa.
Que nos,
¿no?,
vas a contar después del corte.
¿Cómo no?
De qué
no
se tratan estas casas tan lindas, ¿eh?
¿Cómo no?
Bueno, un corte chiquito, ¿eh? Ya venimos, no te vayas que tenemos mucho más PRP para compartir.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial PSI. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Sexología y educación sexual le dice basta a la violencia de género.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Somos parte de un mismo equipo porque tenemos muchas cosas que nos unen. Nos une la esperanza cada vez que vemos una nueva obra cambiándole la vida a la gente. O querer darle más oportunidades a jóvenes y chicos con una educación pública, gratuita y de calidad. Si querés ver familias saliendo adelante con un trabajo digno, o que sigamos dando pelea contra el narcotráfico, entonces somos parte de un mismo equipo.
Trabajamos en equipo para que cada bonaerense viva mejor. Juntos podemos.
Adrián Urrelli, candidato a diputado por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Va a cumplir. Porque siempre cumplió. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día una empresa va a volver a ser un grupo de gente con sueños. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Un día van a ganar los que tienen que ganar.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Felipe Solá, Mirta Tundis, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Si alguien cree que dejó pasar el tren, es al revés. Los trajo. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral. Luis Chino Navarro.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Al igual que Don Miguel de 70 y Tomás de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 30 de septiembre de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es niños en situación de vulnerabilidad, la vida en un hogar de niños, y nos acompañan Gilda Podestá y María Soledad Dawson. Hay muchísimas expresiones fílmicas en torno a este tema que estamos trabajando. Y Flor, hiciste una investigación, elegiste algunas pelis que por ahí está bueno compartir con los oyentes, ¿no?
Sí, sí. Hay una película que data de 1982 en Estados Unidos, que es muy conocida allá, digamos, que es Annie. Que es la pequeña, una niña huérfana que vive en un orfanato regentado por, hablamos igual, ¿no?, que son películas que son dramáticas y tienen que ver con algo de llamar al público, ¿verdad? Y habla de que está regentado por una fría, que habla de la señorita Hannigan, una mujer que se pasa con la bebida y odiaba que los niños sean felices. Entonces la directora siente una aversión especial por Annie, ya que tiene un carácter bastante juguetón, indomable, alegre. Un día, la alegre y encantada Annie impresiona a un famoso multimillonario. Intrigado, el hombre decide llevársela a la niña a vivir con él una semana, para darle una buena vida, aunque solo sea por unos días. Sin embargo, cuando acaba la semana, Daddy se ha encariñado con ella y decide quedárselo un tiempo más. A medida que pasan las semanas, Annie experimenta una felicidad que nunca había conocido, Sin embargo, la señorita Hannigan sigue presente, dispuesta a arruinar la felicidad de la pequeña como de
Qué macanuda, ¿eh?
Hermosa. Pero igual, el final de la película data que el hombre se encariña y logra adoptar a la niña.
Ah, mira qué bueno. Buenísimo, buenísimo.
Pero bueno, son...
Tiene que haber una bruja.
Y tal cual, ¿no?
Eso vende, ¿viste?
Eso vende, claro.
Bueno, después la compartimos en Cine Debate o en alguna página para poder,
poder verla.
Compartirla con un público más amplio. Chávez.
Estuve viendo que hay algunos famosos que fueron criados en ese momento, se llamaban orfanatos. Marilyn Monroe no tuvo padre presente durante su infancia y aparte de eso su madre fue considerada mentalmente inestable. Así que una amiga de su madre ayudó a criarla. Sin embargo, pasó muchísimas casas de acogida y orfanatos hasta que alcanzó la fama y se volvió una de las actrices más deseadas y exitosas de Hollywood. Con una, sí.
Una vida tremenda, una vida pobrecita, tremenda. Sí, la verdad que sí.
Coco Chanel también. Su madre murió cuando apenas tenía 6 años. Por ello la enviaron a un orfanato católico donde aprendió el oficio de costurera. Algo que tiempo después la volvería una mujer súper exitosa. Resiliencia.
¿Qué tal? Algo así.
Steve Jobs, el fundador de Apple, fue puesto en adopción desde muy pequeño. Tiempo después conocería a su madre biológica. Charles Chaplin, este ícono del séptimo arte, fue enviado junto a su medio hermano a un internado público para huérfanos y niños desamparados, debido a la salud de su madre y las malas finanzas de su familia. En total estuvo ahí 18 meses que fueron de los más difíciles de su vida. Y bueno, en la película El pibe, ¿no?
Claro, hermosa esa película.
Y John Lennon, el famoso Beatle, tuvo una infancia dura al perder contacto con su padre y no llevarse nada bien con su madre, cosa que lo llevó a ser criado por sus tíos, quienes le inculcaron el amor por la música y el arte. Hay varios más, pero... Leonardo Fabio también.
Sí, tal cual.
Claro, el que hizo Crónica de un niño solo.
Que es una película.
Una película terrible.
Como
estos chicos no deben saber.
Deja improntas tan profundas, ¿no?
¿Cómo mueve?
Sí. Conmueve.
Yo siempre insisto que la mejor parte de la experiencia de esta pasantía, más allá de las temáticas que uno empieza a tocar y escuchar, tan carnalmente, cuando uno se encuentra con gente que realmente de corazón está trabajando en estas cosas, hasta se emocionan, termina siendo como lo más rico. Y no me queda otra que en el corte uno siempre habla y cuenta lo mejor.
El programa sigue.
Uno, se pierden esos segundos que uno tiene ciertos sincericidios que al aire no son competentes. Pero volviendo en esta cuestión de que es muy dura pensar también desde lo dialéctico, que a pesar de todo hoy seguimos considerando a los chicos como objetos, no como sujetos. De hecho, los grandes debates siempre son, bueno, o tiene que estar con la familia y es mejor que se quede con la familia, o que vaya a la adopción, cual objeto que cambio de góndola como si nada. Bueno, quería en realidad preguntarles desde la visión de la fundación y desde el trabajo de ustedes, bueno, una de las principales causas es del motivo de adopción termina siendo la violencia intrafamiliar. ¿Cómo es la realidad más allá de los estereotipos sociales que nos hablan de este cambiazo de familia a adopción?
Sí, en realidad habría que pensar si, bueno, como por ahí te decía, si la adopción no implica una familia. También pensar qué es y que desde dónde estamos considerando la familia. Para nosotros hoy en día lo más importante o tiene que ver con configurar lo familiar, ¿no? Y que vaya deviniendo también esa familiaridad. Desde ese punto, y por ahí en retomando o pensando lo que había planteado la colega en su comentario, ¿no? Nosotros trabajamos con la familia con la que llega ese niño, niña o adolescente, porque la aporta, ¿no? O sea, aporta con él eso que lo trajo también hasta aquí. Y en este sentido se trabaja con los familiares potentes y posibles, ¿no es cierto?, en la medida en que estén habilitados, por supuesto, para el contacto con esos niños, y se intenta justamente que en el tránsito de estos niños por la fundación, por las casas, tengan la posibilidad de armar una diferencia, se arme una diferencia a partir del trabajo conjunto con esa familia, en vinculación con esos familiares o ese grupo, ¿no?, familiar, y que pueda devenir otro grupo familiar, o sea, que sea diferente al que, digamos, se había configurado previamente y del que ese niño en algún momento salió.
Como una estructura inédita, diría Bernstein.
Exacto, o sea, otra cosa. ¿Sí? Que pueda armarse a partir del trabajo con nosotros, y en ese trabajo indefectiblemente nosotros terminamos siendo referentes, ¿no? O la idea es que podamos devenir referentes de tanto de esa familia como de ese niño, de referentes afectivos, ¿no es cierto? O sea, que a partir de estas afectaciones en su tránsito por el hogar, este cambio en la subjetivación de estos chicos también, devenga otra familia, ¿no? En el caso de que eso, bueno, por supuesto, no sea posible, siempre va a haber otra familia, y en ese sentido se procede o se considera, de nuevo, trabajando con los chicos, ¿no? La posibilidad de que otro grupo familiar, ¿no?, diferente del de origen, si se quiere, o del de sangre, pueda alojar a estos niños.
Pero también decimos que siempre y en toda situación de configuración familiar hay una adopción.
Exacto.
Y si no la hay, entonces no hay posibilidad de alojamiento de ese niño.
Claro.
Y configuración de esos padres y ese hijo. Sí, así que siempre estamos para, ¿no?, para trabajar esa
adopción.
Cuestión. Uh-huh. Y lo trabajamos interdisciplinariamente, esta grupalidad, esta heterogeneidad en relación a las disciplinas, pero además los roles diferentes dentro del hogar, porque las educadoras, por ejemplo, tienen un rol pero nodal en la vida cotidiana de estos chicos. Y las llamamos educadoras por el sentido de formación que tienen, ¿no? Y son quienes están en una permanencia. Nosotros elegimos, en nuestro caso es bastante singular, por ahí esto no sucede en el resto de los hogares, esta convivencialidad implica que conviven varios días con ellos, y entonces es levantarse y acostarse y poder seguir con ese detalle. La vida cotidiana hace justamente un ejercicio, un obrar distinto en ellas, en nosotros también, por la cantidad de cuestiones que podemos relevar, y entonces ir trabajando en general y en conjunto, ¿no?, articuladamente.
Y en los chicos, ¿no? Claro. La diferencia en los chicos de sostener esta, de alguna manera, esta continuidad, ¿no?, y que sea alguien que está como todos los días, ¿no es cierto?, con ellos, y que se levanta y se acuesta, y que los ayudan a vestirse, y que están para cuando se enferman. Digo, este ejercicio de prácticas de cuidado que hace la diferencia para estos niños que han caído de ese entramado, ¿no es cierto? O sea, de ese entramado de prácticas de cuidado.
Pensa
cómo se me venía esto de Volvi, ¿no?, de darle contención, desde el sostén,
claro,
desde esta red que ustedes, sí, hablaban, sí, de alguna manera. Esta importancia que empiezan a tomar los distintos actores. Uno siempre piensa en la familia nada más, y qué gran familia que lo espera del otro lado en un hogar, desde sostener en esto, en estos pequeños detalles de alojar al otro. La verdad que hermoso.
Tal cual.
A mí me pasó, esto es una experiencia personal, me ha tocado conocer a una persona de Colombia que también es adoptado, y yo leí el informe de la institución que se lo daban a los padres, y nunca vi algo que me genere tanto, perdón, la expresión, sí, asco y rechazo, porque realmente era tan frío leer cómo fueron los primeros 3 años de un infante, como si fuese, se manejó bien, maneja bien la comida, no eructa, una cuestión así...
Mecánica. Bueno, casi, de objeto, claro, ahí está, lo que decíamos, claro, antes, pero, de objeto.
Pero con un dejo de humanidad. y claro. De acá viéndolas ustedes y escuchándolas, escuchando lo que, la labor, ¿no? Qué grandes diferencias, y me insistiendo, qué años luz que estamos en algunas cosas, gracias a Dios.
Y como, claro, me, cuando decís estas cosas me salta Ulloa, ¿no? Que habla de la clínica de la crueldad y habla de la ternura. Cuando perdemos esa posibilidad, lo perdimos todo. En este campo, eso es seguro. Quería retomar lo que decías respecto de la película, porque vos fíjate cómo se reitera, por lo menos en lo que es hoy en nuestro país, ¿no? Vamos a hacer esa salvedad, pues. Que esa niña que fue llevada por un señor millonario, etcétera, también puede llevársela como si fuera una cosa a su casa. En un punto nos dice, bueno, pero después además le dio cariño, no sé. Digo, pero qué sé yo, me suena
poco imaginario colectivo, ¿no? Exacto. He visto películas, series, que va la familia a este hogar, entre comillas, porque no es un hogar.
Claro.
Es un hogar.
Claro.
Van como si fuera un shopping.
Claro. Y eligen.
A ver el color de pelo, claro. Cómo se comporta. Ahora me sale mi pobre angelito.
Totalmente, claro.
Que después, como es un niño terrible, lo devuelven. Y el pobre niño se trataba de comportar lo mejor que podía con su moñito para que la familia lo pudiera coger.
Todo un capítulo también, el de la devolución de los niños.
Y bueno, ¿no? Es este caso, ¿no?
En Argentina eso, por lo menos lo que nosotras conocemos, eso no es posible. Y quiero decirlo porque en la mayoría de los casos, una de las cuestiones por las cuales los hogares de niños son necesarios es porque es imposible. Lo digo porque en el folclore también aparece, hay tantas personas disponibles para la adopción y tantos niños esperando, y resulta que esos niños son niños grandes, muchas veces son grupos de hermanos. Uh-huh. Sí, y los pretensos adoptantes no están esperando a los niños grandes o grupos de hermanos en general. Aunque eso está cambiando también gracias a este ejercicio comunitario y el poder informarnos y el poder compartir lo que existe, porque esto también cierra la brecha, ¿no? Pero en general los adultos que están en disponibilidad, digamos, para configurarse padres, lo que están esperando son bebés.
Claro.
Entonces,
sin historia, ¿no?
Claro. Por supuesto, el hogar, claro, decimos nosotros, es un espacio absolutamente necesario, porque es un espacio transicional, es un espacio de trabajo, de elaboración, porque los niños no podrían nunca pasar de una situación traumática con su familia sin entender por qué esa familia no puede, aun cuando hayan cometido actos dañinos respecto a su persona. De todas formas hay amor ahí, y esa es la gran complejidad que tenemos. Cuando hay daño en una familia, no hay solo daño, y este es el punto. Claro. También puede haber afectos, y el chico que llega hasta nosotros es quien es también por todo eso. Entonces, tal cual. Reconocer esas cuestiones, por eso también reconocer que el pibe viene con, es que haya un momento de estabilidad, de recuperación, o de instalar la novedad de ser niño. Algunos no han podido ser niños, y entonces poder armar una disponibilidad, decimos nosotros, hacia la adopción. De lo contrario es imposible que un pibe se vea ahí. Por eso digo, esto en Argentina, por lo menos que yo sepa, a menos que se trabaje en la ilegalidad, y eso es otro cantar, entonces no es una adopción, es una apropiación.
Claro. Uh-huh.
Pero en la adopción hay un listado, en la adopción hay un lugar donde los chicos deben alojarse antes, y hay un trabajo muy importante. Nosotros, la verdad es que tenemos mucha experiencia en eso, porque hemos hecho una especialidad en de este tema de acompañamiento, y además estamos en una investigación, ¿no? Pero es absolutamente necesario instalar, después de ahí, inaugurar un tiempo de acompañamiento muy especialísimo para que esa familia se sienta en condiciones de ir justamente configurándose, armándose para la vida después en común, ¿no?
Tal cual. Para muchos chicos está la secreta esperanza de que le arreglemos a su familia.
Sí.
Más que ubicarles a otra, ¿no?
O construir un espacio, ¿no?
Tal cual.
Espacio de encuentro también, que a veces se pierde por
tal cual.
Por el entramado.
Tal cual. Chave, ¿nos decís de dónde nos están escuchando antes de irnos
antes
al corte?
Antes de irnos te digo que nos están escuchando desde Río Grande, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Cutralcó, Puerto Madryn, Punta Alta, Rancagua, Chile, Alta Gracia, La Rioja, por supuesto Lomas de Zamora, Cayo
la República de Lomas de Zamora, qué lindo.
Mar del Plata, Salta, San Miguel de Tucumán, Villa Ocampo, El Trébol, Montevideo, Asunción, Lima, Guayaquil, Quito, Bogotá, Caracas, Salvador en Brasil, Braganza, también en Brasil, Managua, Guatemala, Guadalajara, Torreón, Obregón, Fremont, New York, Barcelona, Escocia, Las Trasignas, la parentela,
la parentela de
la Rusia. Saludos a tutti.
A todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y quédate ahí que ya venimos con mucho más TRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial sí.
Hola.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 30 de septiembre de 2017. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es niños en situación de vulnerabilidad, la vida en un hogar de niños. Y nos acompañan Gilda Podestá y María Soledad Dawson. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Marina Trejo por acompañarnos en el programa sobre la vocación. Qué lindo programa, ¿eh? Muy lindo. ¿La vocación nace, se orienta o se construye? Hermoso programa. Si no lo escuchaste, te lo podés bajar. Siempre grabamos el vivo del programa en formato MP3 para compartirlo, escucharlo en diferido, lo que quieras. Así que bueno, muchas gracias Marina por compartir tus reflexiones tan, tan interesantes. Y te cuento que la semana que viene vamos a contar con la presencia de la profesora Mabel López, que ya es del elenco de PRP, más o menos ha venido muchas veces. Y el tema del programa va a ser formación de formadores y mediadores escolares con análisis transaccional. Mabel trabaja con chicos que están prácticamente egresando del secundario, formando como mediadores del par educativo, que me parece formidable. Es una idea bien vygotskiana esta, ¿viste? La del par. Vienen 10 formadores como mínimo, Robert. Te lo digo para que ya no me levantes ni la ceja derecha ni la izquierda.
Los pelas le pasan.
Así que bueno, la semana que viene va a ser un malón, más o menos. Pero va a ser un hermoso programa, como siempre. Así que bueno, para que vayas agendando. Otra cuestión que quiero comentar es algo que sucedió hace ahora. Un tema acerca del nomenclador nacional, donde los psicólogos quedan ubicados en el escalafón como anexo de la medicina. O sea, que es una cosa rara. Lo pongo así como para que pensemos juntos, ¿no? ¿Qué pasó, digamos, en el escalafón, digamos, del gobierno de la ciudad? El psicólogo tiene únicamente la tarea de administrar test, como era antes, digamos, de la ley que nos rige ahora, de ejercicio profesional. Esto la verdad que yo lo tuve que leer varias veces. Los invito a que reflexionemos juntos. No voy a decir más nada por ahora. Después vamos a compartir alguna que otra pregunta en nuestras redes sociales, para ver si entre todos podemos poner en tensión, por decir algo, este tema, porque a mí sinceramente me preocupa, ¿eh? Sí. Así que bueno, yo creo en que los esfuerzos, cuando se suman, ¿no? Mancomunar esfuerzos logra cosas, y bueno, debemos hacerlo. Bueno, volvemos entonces a lo que nos había quedado pendiente, que es la descripción de estos espacios tan lindos que son la Casa del Árbol, la Casa del Abrazo, y las particularidades que ustedes quieran contar acerca de Fundación Juanito y el hogar.
Bueno, en principio, siempre tuvimos la perspectiva de la singularidad, ¿no es cierto? O sea, de pensar en cada situación, en cada grupo de hermanos, y no pensar de manera masiva. En ese sentido, el cuidado también ha sido en función de la singularidad de cada niño y del momento, de los momentos de cada niño. Sin embargo, bueno, crecer con otros es necesario, o sea, en el crecimiento con otros es necesario ir pensando en las dinámicas que se van conformando y desconformando, y por eso en general se ha pensado en la distribución, si se quiere, o en el alojamiento de estos niños y de los adolescentes, siempre digamos a cada momento, ¿no? Hoy la Casa del Árbol y la Casa del Abrazo son dos casas que están contiguas en el mismo predio, y una aloja a los preadolescentes, digamos, o púberes y adolescentes, y la otra a los niños que han llegado de cero. Bueno, hoy la más chiquita tiene 3 años, pero de 0 a 10, 11, 12 años, ¿no? O sea, y eso en función, como les decimos, de lo que se va relevando con el trabajo cotidiano y con la convivencia.
Claro.
¿No? En ese sentido. Bueno, la verdad es que todos cuentan con educadoras, un educador que van transitando y van acompañando el crecimiento y se van conformando también como lo familiar de estos niños, y se va transitando el crecimiento en el día a día, considerando, bueno, qué pasa con las escuelas, como decía Gilda, que cada uno tiene una escuela en función de lo que se requiere, claro, para ese niño o esa niña o ese adolescente. Se van configurando las cuestiones de salud, o sea, qué es lo que tenemos más allá de los cuidados, de los controles por calendario, qué es lo que va requiriendo cada uno y, bueno, qué va necesitando afectivamente también en función de las resonancias, ¿no es cierto? Porque crecer con otros también arma esto, ¿no es cierto? O sea, hay resonancias de lo que le va pasando a cada uno, de los acontecimientos de la vida de cada uno, el compartir, el estar con otros, también resuenan las propias historias de cada niño en los demás niños y de los educadores también, sí, y de las educadoras en los niños. Entonces
eso tiene gran complejidad y gran intensidad,
claro,
todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y hay que tener en cuenta justamente que ese es un entramado que después tiene que ver con un montón de personas que pasamos por allí todo el tiempo, ¿no? Que pasamos, los que estamos conviviendo de otras formas, y el trabajo con las propias familias de los chicos, que es un tema muy delicado y que nosotros trabajamos con acompañamientos profesionales a través de un programa que se llama Programa de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar, que justamente es el que reúne al momento del ingreso de los chicos los 6 departamentos disciplinares: es el jurídico, el de psicología social, el de psicología, el de trabajo social, el de aprendizaje y el de trabajo social.
No, el de salud.
El de salud, el de medicina, claro. El de salud. Al momento de ingreso, entonces, se van ubicando un profesional para que sea ese equipo interdisciplinario el que trabaja específicamente con ese niño, con ese grupo de hermanos y esa familia. Y entonces todo eso va produciendo también una cantidad de contenidos que son los que podemos elevar. Por eso estábamos hablando antes de adopción y el tema es delicado y es muy necesario que lo trabajemos mucho, porque digo, todo lo que nosotros hacemos e informamos en relación a eso es lo que después los jueces, claro, el defensor público, el tutor, la defensoría zonal, el abogado del niño, ¿no? Que son muchos actores los que participan,
claro,
bueno, tienen que tener en cuenta, porque no hay quien releve las cuestiones del cuerpo a cuerpo cotidiano, somos nosotros. Entonces el ser inteligentes, digamos, y además ser ricos en relación a lo que se informa, ubica a esos actores en posibilidad de estar también decidiendo con mayor contenido.
Y en ese sentido el día a día es lo que nos da la posibilidad justamente de saber a partir de, bueno, de lo que las educadoras pueden decir, si estuvo triste, si estuvo alegre, si digamos qué diferencias en sus comportamientos, en sus estados de ánimo, ¿no es cierto? Qué situaciones pasaron en la escuela, cuándo llamaron para que lo vayan a buscar y qué es lo que sucedió en ese espacio. Me parece que, bueno, otra de las cosas importantes que sepan es que los chicos no están encerrados en el hogar, al contrario, no, los chicos en el hogar viven y como tal nosotros intentamos que sea lo más parecido a una casa, y en ese sentido a la escuela van afuera, no tienen digamos clases particulares encerrados en el hogar, sino que van a la escuela, están con otros chicos, van a los cumpleaños, se hacen amigos, ¿no? Van
los amigos vienen,
se quedan a dormir. Entonces, bueno, se intenta con todas las particularidades, como decía Gilda, que estos chicos vienen también atravesados por situaciones administrativas, burocráticas y judiciales, ¿no? O sea, porque, bueno, el estar también, el Estado tiene esta responsabilidad y esta responsabilidad se representa en estas acciones, ¿no es cierto?, burocráticas y jurídicas necesarias, por supuesto. Entonces, no son niños como casi todos, pero lo que se intenta es que su existencia transite por esos caminos, esos recorridos lo más
vitales también, ¿no? Porque ¿no? Yo recogía esta semana estuvimos trabajando la ley de egreso asistido a propósito de los chicos más grandes, de los que tienen más de 18, que caen en un limbo importante, y una de las cuestiones que relevábamos con investigadores es que hablaban del tiempo en las instituciones como tiempo muerto. Me pareció revelador, ¿no? O sea, entender la vida antes, que fue una vida, claro, claramente, si los trajo a nosotros por situaciones de vulnerabilidad, ha sido una vida como dolorosa. Pero el tránsito de los chicos en el hogar, tenido en cuenta como un suspenso, ¿no? Y empezar la vida entonces después.
Claro.
Otra vez.
Otra vez, como el, claro, como el concepto de objeto, como si de hubiera, depósito.
Claro. Exacto.
Bueno, lo guardo un ratito y después le ubico la vida que continúa. Sí, no, además, pongo pausa.
En el hogar no pasa nada, ¿no?
No pasa nada.
No viven.
No nos pasa nada.
No respiran. No,
aparte,
no.
En esa etapa crítica y vital que es la adolescencia. La preadolescencia, o sea, ahí está en stand-by, digamos.
Claro.
O sea, no pasa nada.
Ni que hablar, pero aparte, pensar en la vida humana como si fuera posible, claro, de esa manera, ¿no? Como si vos pudieras, sí, alterar el tiempo de manera tal que se mantuviera intacto de un momento para el otro y pasan, ¿sí?, 3 años.
No, y bueno, tenía que ver también con el imaginario colectivo del que por ahí hablábamos, claro, antes, que consideraban los hogares como esos lugares oscuros, tétricos, ¿no? Como esos agujeros negros en los que los chicos estaban guardados, encerrados,
cosificador,
que no les pasaba nada y lo único que sí les pasaba era nuevos maltratos o peores malos tratos de los que habían recibido.
Tremendo.
Evidentemente, digo, algo de eso hubo de ser cierto, porque por algo hemos insistido en cambiar, ¿no?, la ley Agote a la ley de protección integral,
claro,
en el 2005. Digo, claro, era necesario entender al niño de otra forma, entender la familia también, ¿no? Es un ideal que se está cayendo a pedazos en un punto, porque hoy tendríamos que pensar así como, y digo porque son tensiones de la semana, entonces bueno, voy a hacer catarsis en el juzgado, volver en un, por ejemplo, en un tema de Munchausen, volver a rectificar que la madre, cuando la madre a lo mejor ha sido la causante, claro, en una patología vincular, claro, de que está, no sé, de que un niño haya padecido situaciones muy serias que lo podían llevar a la muerte, estoy, uh-huh, hablando, ¿no? Pero de que por la sutileza de la situación haya algo muy velado, algo muy complejo de observar, ¿no es cierto? Bueno, y no obstante, en la justicia todavía, bueno, aparezca la sensación de que eso, o sea, está predeterminado y eso marca entonces la posibilidad de que sigamos trabajando en esa misma línea a pesar de todo, ¿no? Entonces uno vuelve a preguntarse qué es madre, qué es familia, qué es niño acá, y nos damos cuenta que todo eso vuelve a estar en cuestión, por suerte, y por lo menos nosotros lo ponemos en cuestión.
Recuerdo cuando Winnicott fue convocado a los hogares de la posguerra, una de las intervenciones fue pongan cortinas de colores, abran las ventanas, claro, denle vida a este, sí, espacio, porque era verdaderamente un depósito humano, digamos, ¿no?
Y sí, en algunos lugares, sí, y también la cinematografía se dedicó a mostrar estos lugares,
por eso,
donde eran abusados,
por eso
eran maltratados,
claro,
era un horror.
Tal cual. Por eso me parece que nos hacemos eco de este imaginario que fue como tomando una impronta.
y muchas películas que he encontrado son de terror. Sí.
Por ejemplo,
son referidas al terror.
¿Tenés
bueno,
otra?
Y hay una película, por ejemplo, que habla de la norma de la casa de Sidra, se llama, de 1999, y un orfanato, dice, pero que está dedicado a mujeres que querían abortar o depositarios de chicos que no querían. Entonces habla de la historia de Homer, que es un niño que en su momento, bueno, creció ahí, que fue, digamos, el pupilo del director, que bueno, que lo albergó y quería que siguiera sus pasos en la medicina, y que vivió toda su vida ahí, que él quería conocer el mundo, porque encima el orfanato era en el medio de la montaña, en un claro. complejo. Entonces él quería ver el mundo, porque él sabía que había algo más allá de esas paredes. Entonces, bueno, relata la historia de una pareja que va a abortar dentro de ese orfanato, porque estaba dedicado a eso. Y bueno, conoce a la mujer y se va con esta familia y se va a trabajar a recolectar fruta, verdura, como para poder salir de ese lugar y ver otra cosa, otra vida.
Tal cual.
Pero no estas historias de cómo se ven los orfanatos, ¿no? No de esta cosa tenebre, fea, de maldad.
Todo eso ha contribuido a que tengamos como una imagen preseteada, digamos,
sí.
de lo que es un hogar con connotaciones sí. negativas.
Yo recuerdo veces, que ¿no? un amigo nuestro había adoptado a un chiquito, tenía dos hermanitas, había adoptado dos hermanitas, y después, vino un varón. Tenía 8 años, y a él le encantaba la pesca. Entonces tenía unas cañas de pescar, y el chiquito miró a esas cañas y le dijo: esa es la varita para pegar.
Tremendo. Opa,
lo volvió.
Tremendo, terrible. Tremendo.
Bueno, pensemos que los chicos, digamos, no más allá incluso de lo que pase dentro de nuestras casas, los chicos tienen historias previas,
claro.
¿cierto? O sea que hay muchas de estas cuestiones, pensaba en las cuestiones del desamor. Sí, claro, que también hay desamor. Tenemos que trabajar con eso, pero tenemos que trabajar con esto otro del amor, porque nosotros no podemos hacer este trabajo si no fuera así, no podemos trabajar lo vincular sin vincularnos, ¿no? ¿Es cierto? Es
pero
ahí.
La parte es la historia particular de cada niño, o sea, va a ser su historia para toda su vida.
Absolutamente.
Es cuestión de trabajarlo con él, que bueno, aceptarlo, pero ver qué otra forma se puede transformar ese desamor en amor.
Sí. Pensaba además en muchas de nuestras propias historias familiares que no son expuestas por ahí. Muchas historias familiares que son tan graves como muchas de estas, y sin embargo no están, por eso digo, trabajadas por el Estado, que esta es una particularidad, ¿no? Pero digo, para nosotros también en ese punto es como aquello que pudo haber pasado es la historia que determina a futuro lo que puede pasar con ese niño, o es un existente que porta también, pero que puede dar una multiplicidad de otras formas de vida. Entonces ya me parece que el puntapié es distinto, ¿no? Es decir, pensar, bueno, un niño que sufrió determinada situación traumática, entonces devendrá tal, 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 a pensar que no sabemos qué pasará con este niño, y es maravilloso. No sabemos tampoco qué pasará con nosotros en ese trabajo.
Claro.
No sabíamos qué íbamos a decir cuando nos sentamos aquí esta tarde, y está buenísimo lo que se produce.
Hernán.
Creo que lo interesante es esto del rescatar, que más allá de la historia, todos portamos una historia, mejor, peor, más dura, menos dura, eso hace a nuestra subjetividad y nuestra historia. Y no obstante esto, enfrentamos muchas cosas. Y pensar al chico como no víctima, sino como sujeto, como ser, con estas potencialidades, con esta capacidad de resiliencia, creo que es lo más importante. De al mismo tiempo, de ya es el sesgo social que va a llevar de, bueno, puede haber una adopción, tuviste un problema en tu familia, estás pasando por un hogar de tránsito, etcétera. Rescatarlo como persona y no como eso. Esto de las etiquetas, esto que estamos tan marcados con etiquetar cosas y seguimos cosificando a gente hermosa, ¿no?
Tal cual. Chabela, usted me prometió que me iba a decir algo de una investigación y no sé. ¿Cuándo viene el tema
ya
este?
Viene, ya viene.
Ah, bueno.
Usted lo pide y acá viene. Perdón. El desayuno es la comida más importante del día, ¿no es
Ajá.
cierto? Bueno, muchas veces no tenemos tiempo para comer algo saludable o simplemente no comemos nada. Le damos un matecito, una galletita y chao.
Sin embargo...
Pero a veces también vemos que los helados como los vemos como algo de lo que no deberíamos abusar. Pero ahora un estudio japonés ha encontrado que las personas que comen helado cuando se despiertan
sí.
tienen tiempos de reacción más rápidos y son mejores procesando la información.
Mire usted.
¡Qué tul!
Mira, en invierno comiendo helado seguramente.
Bueno, yo te digo que los japoneses hicieron este estudio. Hay gente que se dedica a estudiar muchas cosas.
Claro.
Los participantes del estudio tuvieron que comer 3 cucharadas de helado a primera hora de la mañana. Y luego tuvieron que usar una computadora para completar una serie de ejercicios mentales.
Ajá.
Se encontró que las personas que habían comido helado tenían tiempos de reacción más rápidos y eran mejores en procesar la información que el grupo control, que no había desayunado.
¡Qué tul!
También se midieron sus ondas cerebrales y se encontró un aumento en las ondas alfa, las que están asociadas con la concentración, la relajación y la coordinación mental en el grupo que había comido el helado.
Mire usted.
Para comprobar si estos efectos eran simplemente provocados por la reacción del cerebro a la temperatura del helado, los autores hicieron el mismo experimento pero usando agua fría. Al parecer, el agua fría mostró un ligero aumento del nivel del funcionamiento mental y del estado de alerta, pero el efecto no era tan pronunciado como con el helado.
Claro.
Así que,
pregunta, ¿y el helado light?
Porque con el helado tendrás una capacidad mental light. Te
Ahora
habría que preguntarle a Japón.
Ahora entiendo por qué la ducha fría no sirve cuando uno está dormido.
Bueno, Robert suscribió a esta...
¿No Robert dice que se quiere anotar.
Se quiere anotar.
No sé. Robert se anota en todas. Últimamente.
Bueno,
la del helado dice que...
Mónica Marianovich, ¿se acuerda que es fanática del helado? Ahora le voy a decir que lo toma a la mañana.
Claro.
Antes de ir a la universidad.
Bueno. Absolutamente. Bueno, ¿algo más para compartir tenemos?
Sí, tengo una reflexión en
a
estos
ver,
tiempos.
Vamos.
¿No? Hace mucho, mucho tiempo, cuando una tribu hacía un pacto con otra, no firmaban ningún papel porque la palabra tenía un valor sagrado. Mientras el agua fluya y el pasto crezca, decían, y eso alcanzaba para sellar un compromiso inexorable. En algún momento de nuestra historia como humanidad, el valor de la palabra se perdió. En nuestra sociedad actual, lo que se promete está sujeto a cientos de potenciales cancelaciones sin que nadie se perturbe demasiado. Hemos naturalizado el arte de las excusas. Nos comprometemos en situaciones incluso sabiendo que no vamos a poder cumplir. Se dice que sí sin pensar, para salir del paso, para complacer o para evitar la confrontación. Y eso implica que a la hora de actuar, según lo comprometido, nos encontremos en disyuntivas intransitables. Nada de eso es saludable, porque cuando palabra y corazón no están alineados, dicen los maestros de la sabiduría ancestral, el cuerpo sufre, ya que se envían señales contradictorias que debilitan el organismo y entristecen el alma. Con el tiempo, esto se convierte en una de las fuentes potenciales de la enfermedad. Recuperar el valor sagrado de la palabra es uno de nuestros trabajos espirituales de esta época. Sanaremos así en coherencia y ayudaremos a las generaciones que nos siguen, dejándoles un mundo mucho mejor que el que recibimos.
Qué lindo. Dar la palabra.
Dar la palabra.
Dar la palabra.
¿Te acuerdas que antes, sí? Te daba la mano.
Sí, sí, sí. Yo te doy mi palabra, claro.
Te doy mi palabra.
Era suficiente.
Suficiente.
Tal cual.
Y se cumplía.
Y acá la palabra la tenemos todos.
Acá la palabra la tenemos todos. Tal cual. Tal cual.
Muy bien.
Bueno, me gustaría... ¿Tenemos tanda, Robert, o no? Vamos con la tanda. Vamos con
políticos.
La tanda porque después me gustaría hablar de dos cuestiones si tienen ganas. Una, bueno, el equipo de cuidadores que a mí me parece que son como la bisagra, ¿no? Uh-huh. O yo por lo menos los pienso de esa manera. Y después, en estos márgenes de la ley, en torno a que los chicos, después de que cumplen 18 años, bueno, ¿qué pasa? ¿La ley está? ¿No está? ¿Qué hacemos? En fin, después de esto, después de la tanda publicitaria de ahora. Vamos, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Could fly if you give me the wings to do it. I could fly way up high to the clouds, hit the road that will take me to your heart side out, knock out loud, echo, echo, echo the one, et suis la route après ma voix. C'est bien que je suis là pour toi. Écoute, écoute, écoute-moi.
Buenos Aires. Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Al igual que Don Miguel de 70 y Tomás de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Vota Unidad Ciudadana.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Si te obliga, no te ama. AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Hizo siempre lo que dijo que iba a hacer. Y como están las cosas, no es poca cosa. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Al igual que Don Miguel de 70 y Tomás de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
En nuestro programa radial, sí, 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 hacemos sí, que las cosas sucedan.
Bueno, volvimos, último bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos, sábado 30 de septiembre de 2017. Nos acompañan Gilda Podestá y María Soledad Dawson para hablar de niños en situación de vulnerabilidad, la vida en un hogar de niños. Hernán, te cedo la palabra.
Sí, vamos a empezar hablando, en base a lo que hablamos en el corte, de qué pasaba con los chicos a partir de los 18 años. Y yo justo había encontrado una cifra interesante para ver, interesante, no sé si indignante. En el 2015 se detecta que habían 14.675 chicos en capacidad de adaptabilidad y que en el 2015 hubo una reducción que se redujo a 9.219 niños.
¿Qué pasó? ¿Tantos adoptaron?
No, lamentablemente no.
¿Cuánta bondad?
Sí, allá de que todavía estamos regidos por el Código Civil de nuestro querido Vélez Arfiel, que dificultaba bastante la adopción. No, las bajas que se dan en la cifra es justamente pues son los niños que llegan a 18 años o son mayores de 18 y ya no cuentan dentro del régimen, o sea, caen en este...
Quedaron por afuera de la estadística, digamos, sí, por bien, afuera de la torta.
Y bienvenidos al limbo.
¿Y a dónde? Claro.
¿Y a dónde? ¿A dónde van? Claro. Tremendo,
están
¿eh?
En un hogar, ¿y a dónde van?
Claro.
¿Y a dónde podrían ir, no? Sería la idea, porque ningún chico de 18 años, aún con todo el apoyo de su comunidad, puede salir y hacer la suya. Sinceramente es todo muy seguro, complejo. Por eso nosotros también hemos puesto, digamos, lo nuestro en relación a que los jóvenes no son adultos en todo el sentido de la palabra y que necesitan en un momento muy delicado de su vida, donde van a decidir muchas veces qué quieren hacer, que quedan algunos en el mejor de los casos egresando de su escuela secundaria. Lo digo porque nuestros chicos vienen con grandes desfasajes a veces. Que puedan acceder a la escuela secundaria es todo un tema, sí, y lo hacen con muchísimo esfuerzo y nosotros tenemos que protestar mucho para que ellos vayan y cumplan con los... es mucho, pero además es realmente angustiante que cuando llegan a los 18 tengan la sensación de que además el lugar, que su centro de vida, esté en posibilidad de no serlo más. Y eso está latente también, ¿no? Yo quiero decirlo porque esto es absolutamente así. El día en el que los chicos, cumpleaños 18, soplan la vela, el juzgado nos llama para decirnos que ya van a dar por cerrada la causa, los defensores no tienen nada que ver y por tanto los pibes quedan realmente, desde el punto de vista jurídico, en un estado de cuasi indefensión, diría yo.
En realidad un mes antes te van llamando para avisar que ya van a ir archivando el expediente o cerrando el expediente, porque bueno, como cumple 18, como si esto fuera, digamos, mágico. ¿No?
Claro, claro.
Salí, trabajá, conseguí una casa, viví.
¿Y te puedo preguntar algo? ¿Cómo es para conocer?
Para Juanito.
Para los chicos. No, ¿cómo es para los chicos saber que llegaron a sus 17, vienen sus 18?
Es muy angustiante. Claro. Es muy angustiante. La idea es que en realidad los hogares estamos trabajando en otra línea y lo que estamos diciendo es que dejan también a las instituciones, que somos su alojamiento, pero que somos su familiaridad, nos dejan en un estado también de indefensión, porque nosotros estamos haciéndonos cargo, pero ya sin ninguna otra apoyatura del Estado. Esta es la verdad. Por eso hemos protestado bastante. Fíjense ustedes que en la reforma del Código Civil hay una contemplación que tiene que ver con que los adolescentes de 18 en adelante y hasta los 25 años, en las situaciones de contexto familiar más común, deben ser asistidos por sus padres por obra social y alimentos y el cobijo de su casa, ¿no? Y sin embargo, para estos chicos que están en un estado de ¿no? De que han pasado por situaciones más complejas, se les exige el doble. Decimos, esto es una contradicción espantosa y además una gran injusticia. Lo que se ha tratado con una ley que se decretó el año pasado, que es la ley de egreso asistido, a nuestro juicio equivocada en ese sentido, es que se les diera un subsidio económico con un tutor. Entonces nosotros volvemos a la línea de, en primer lugar, ningún niño, ningún adolescente puede crecer solo. ¿Qué les pasa a estos pibes? Van a referenciarse a las instituciones. Los seres humanos necesitamos de las instituciones. No podemos vivir solo con una persona, porque además esa persona, que es un trabajador, mañana se cae, no puede estar, etcétera, y ese pibe vuelve a quedar en una, ¿no?, en un estado de desamparo otra vez. Pero por otro lado, siempre la lógica del uno, la lógica del individuo, ¿no? Cuesta mucho que se comprenda que estos pibes llegan a esas alternativas porque tienen red y porque hacen red. Y deberíamos seguir trabajando en ese sentido, fortaleciendo las organizaciones sociales para que podamos hacer ese momento de despegue que los pibes necesitan, que es muy delicado y que no lo pueden hacer sin nosotros, no pueden hacer por fuera de la institución. Eso respecto de los 18P, no solo de las adopciones, creo que recién ahora se está trabajando un poco mejor. Nosotros hemos acercado y estamos teniendo muy buenos resultados, por suerte. Estamos viendo varias familias en este momento, 4 en la fundación, con 7 chicos que se están yendo a sus nuevas casas. Pero creo que es fruto de un trabajo mancomunado con el Registro Único de Adoptantes, el Consejo, en lo que parece un nuevo aire después de mucho tiempo en el que todo esto no funciona. Porque eso es resultado de mucho tiempo de inactividad, de falta de escucha, digo, de los propios pibes, ¿no?, y de la propia organización, el propio organismo del Consejo, que no puede dejar de trabajar sobre las cuestiones reales, digo, el existente de los pibes y el existente de las personas que van a anotarse a ese registro.
Perfecto. Flor, recordemos algunos de los derechos de los niños, ¿te parece?
Sí. Como decíamos antes, el Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de septiembre de 1990 mediante la ley 23.849. Y la Asamblea Constituyente le incorporó al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994.
Claro, en la reforma última.
Exactamente. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos y cada uno explica cada uno de los derechos de los niños. Sin embargo, muchos derechos se complementan entre sí. La protección de uno de ellos no debería hacerse descuidando el resto. Y además, muchos artículos se refieren a cómo los adultos y los gobiernos deberían trabajar juntos para lograr el cumplimiento de la convención.
Perfecto.
Y ahí dice, bueno, los derechos generales habla de que van a estar considerados en la convención todos los menores de 18 años. En la República Argentina se entiende por niño todo ser humano desde la concepción. Y bueno, dice que el niño tiene derecho a que el interés sea lo primero en todas las medidas que le conciernen, a que el Estado tome todas las medidas administrativas, legislativas, y que toda índole para hacer efectivos los derechos de la convención. Y después habla de derechos a la salud, a la vida, al desarrollo, a disfrutar del más alto nivel de salud. Después habla de los derechos, bueno, a la familia, a no ser separada de sus padres, excepto por el interés superior del niño, a que todas las partes interesadas tengan oportunidad de opinión ante la ley, a mantener relaciones personales con ambos padres. Después hablas de derechos a la educación, una educación que desarrolle su personalidad, aptitudes, capacidad física y mental hasta su máximo potencial.
Buenísimo.
Derechos a la participación.
Está bueno porque eso, de ser escuchado, se incorpora en el nuevo código también, ¿no? El niño tiene derecho a ser escuchado, clarísimo, por si hay alguna duda. Chávez.
Con respecto a lo que estábamos hablando antes de los chicos a los 18, hay un joven en La Plata, un joven de 17 años, busca una familia. Fue abandonado por su madre a los 8 años y desde ese momento vive en un hogar estatal. El tiempo pasó y no apareció una pareja dispuesta a adoptarlo. A poco de que el joven cumpla la mayoría de edad, autoridades del juzgado de familia de Mar del Plata decidieron difundir un pedido de adopción. Escuchá este pedido de adopción. Se convoca a familias para guarda con fines de adopción y o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado para el joven LM de 17 años. Sano, sociable, amigable, sin problemas de salud, para adoptarlo y brindarle un entorno familiar o comprometerse en su acompañamiento y ofrecerle afecto, debiendo estar domiciliados en la localidad de Balcarce. Esto lo publicó el juzgado de familia número 5 de Mar del Plata. La jueza que interviene relató que se trata de un chico muy conocido en la zona, al que le va bien en el colegio, es deportista y tiene espacio en el hogar de Balcarce.
Qué bueno.
La verdad.
¿Te parece?
La manera. Ay, no.
Parece la adopción de un perro.
Volvemos a la volvemos a la cosificación. Tremendo, tremendo.
No, no, es terrible. Mirá, soy sanito. Como los
otras señas particulares.
Si me acariciamas, muevo la cola.
Claro, tal cual, tal cual. Otra vez la cosificación.
Tenemos,
me parece,
que, de todas formas, ensayar, ¿no? También otras formas de búsqueda y de encuentros. Porque, evidentemente, esto me hace acordar también a algo que hemos trabajado mucho en las escuelas sobre. Vienen las notas, ¿no? Y es señores padres o. Sí. Familia, y entonces los pibes, claro. Por lo menos los nuestros, a quienes no, Gilda, no Sole, nosotros, claro, claro. O Ale, o Lili, o la otra Lili, o pero no somos los padres, ¿no? Es decir, ¿cómo caben aquellos que no están dentro de esa? Bueno, y decíamos, tenemos que ensayar otras formas de comunicar estas situaciones, porque también es cierto que son nuevas. Y tenemos que poder pensar. Lo decía porque es violentísimo escuchar algo así. Claramente sí. Porque, bueno, pero el otro día en una reunión también se hablaba. ¿Y qué tal? ¿Qué piensan ustedes respecto de mostrar fotos de los chicos a los pretensos adoptantes?
Un book.
Entonces, yo también dije, bueno, a ver, primero vamos a hacer otra cosa, que nos den todas las fotos de los supuestos adoptantes. Claro. A ver si los chicos les gustan o no.
Claro.
Pero digo, ¿se trata de eso? Claro. ¿Se trata de la imagen? ¿Qué aporte daría en ese sentido, no? Porque cuando uno describe a una persona, y por eso decimos que tenemos un lugar muy neurálgico nosotros en estas situaciones, a un pibe a través de es sano y le va bien en la escuela, el universo que el complejo de un ser humano es muy difícil de transmitir, ¿no? En esas tres, y el registro de adoptantes tiene que ver en parte con eso.
El tema es que no se piensa qué va a pasar en el encuentro, claro. ¿No? Y de qué manera ese encuentro va a producir otras afectaciones, otros efectos, y ese vínculo, si se va a conformar o no se va a conformar, y qué va a producir, ¿no? En esa subjetividad.
Por eso hay que ser tan cuidadoso. Lo digo para los jueces también, porque escuchamos cada burrada realmente de cada juez que les presentan a los, entre comillas, a los nuevos papás, cuando ni siquiera sabemos, como dice Sole, si va a funcionar o no el vínculo. A ver, esperemos. Por eso hay un tiempo justamente para que los dos puedan adoptarse mutuamente. Exacto. En el caso de que prospere,
claro,
pero
que
podría
sí.
Ser que no.
Lo que hacemos es hablar de los chicos. Primero nosotros, con quienes aspiran a armar una familia, porque es otro tipo de contacto,
claro.
Es otra visualización de qué podría pasar ahí y si ellos estarían también disponibles y que nos den algo de información respecto de lo que ellos esperan, etcétera, para que nosotros también se lo llevemos a los chicos y veamos qué les parece a esos chicos. Y después lo nuevo que se produce, porque esos pibes van a ser otros.
Claro.
Y esas personas que están ahí en esa situación.
Perdón, de esas familias que quiere adoptar, ¿también se hace algún tipo de evaluación?
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y esos ya llegan, o sea, en el momento en el que llegan a conocer, digamos, o a pretender conocer a los chicos, ya por supuesto
con
han
las
sido
carpetas del registro,
con las carpetas
realidad,
del registro
del
han sido habilitados para estar en la lista, digamos, de espera, si se quiere, o en la lista para adoptar. En base a las características han sido habilitados en ese sentido con evaluaciones y todo, y las evaluaciones se rectifican, si se quiere, año a año, justamente para saber
buenísimo.
Si tienen la misma disponibilidad
y el mismo deseo, si las ganas, etcétera.
Sí, no, bueno. No va a ser el mismo nunca, ¿no es cierto? O sea, no van a ser, las condiciones van a ser otras.
Ni hablar, sí. Pero está bueno porque esto despejamos en la cosa de que sea por sorteo. Bueno, te toca el que sigue tal cual, te tocó a tu familia. No, no es así. No. Así que hay que despejarlo. ¿Cómo están nuestras invitadas?
Muy bien, además, qué lindo que cómo podemos pensar en común, a mí me fascina eso, habiéndonos visto con varios de ustedes por primera vez, digo, pues, sí. Cómo sucede, ¿no? Por eso tenemos siempre esperanza, yo digo que no es esa esperanza tonta de que algo va a pasar, porque no sino que lo hacemos juntos, eso es
tal cual.
Fantástico.
Es así, sí. Es así. Tengo tres preguntas antes de ir terminando, que ya nos vamos acercando al... ¿Cómo se nos pasó la tarde, volando? ¿Viste cuando la pasás bien? Se te pasa rapidísimo. La primera es, ¿por qué Fundación Juanito? La segunda es en torno a los educadores, el equipo que nos quedó como para poder decir de este equipo de trabajo que es sumamente interesante. Y finalmente... ¿cómo colaborar con la fundación? Bueno, en el orden que quieran.
Bueno, en principio, ¿por qué Fundación Juanito? En realidad, cuando se estaba pensando en el armado y en la configuración de la institución, sus fundadores, el grupo fundador, surgían nombres, digamos, para ponerle como un poco... que estaban en desacuerdo con otros de los integrantes, y una de las amigas de la fundadora, y que también estaba en contacto, digamos, con interés de intervenir, era la mamá, la mamá de quien fue Juan Diego Seoane, uno de los adolescentes que falleció en Pinamar en el año 92-93, cuando cayó el balcón. Entonces, bueno, se decidió que le iban a poner Juanito en homenaje a esta situación, ¿no? A la desprotección en la que quedó este chico con la caída del balcón, con adultos que no habían sido responsables en configurar un edificio lo suficientemente fuerte, ¿no? Y
excelente.
Seguro en
perfecto.
Ese sentido.
Perfecto.
Por ahí en relación a cómo colaborar, por ahí lo de los educadores es como un poquito más extenso. Nosotros recibimos a quienes quieren acercarse a la fundación a colaborar todos los segundos lunes de cada mes a las 18:30, donde se arma, digamos, una reunión para contar un poco qué es, cómo trabajamos, y cada uno puede pensar en esa reunión cómo colaborar, ¿no es cierto? O sea, más allá de lo monetario, digamos, es muchas personas colaboran desde sus profesiones, desde su interés, claro. Desde lo que tienen ganas de hacer, y por ahí desde la institución se requiere. Entonces, todos los segundos lunes a las 18:30 los recibimos en Amenábar 372. Pueden llamar si quieren al teléfono 4554-6603 o pueden ingresar a la página web, que es www.fundacionjuanito.org.ar.
Perfecto, genial. Buenísimo, entonces.
Y después lo vamos a subir en la...
Sí, vamos a compartirlo para que la gente se entere y sociabilizar un poco.
Es toda una experiencia, ¿eh?
Sí.
Está buena. Respecto de los educadores, yo los quiero nombrar porque son personas de carne y hueso que tienen una tarea muy especial. A nosotras nos pasa... Pasamos mucho tiempo en la fundación, sinceramente, porque los pibes pasan 24 horas, 365 días del año. Por tanto,
viven,
no hay.
¿No?
Claro, viven. Pero viven en continuo, o sea, no paran.
No paran.
Es muy difícil.
No hacen un turno de 8 horas. ¿No?
Claro, en el consejo, por ejemplo, cuando hubo gripe A, habían cerrado las puertas. Entonces decíamos, ¿y nosotros cómo hacemos? No se puede.
Claro.
Eso exige para todos nosotros un plus importantísimo. Por eso digo que es un compromiso hondo. Yo quiero nombrar a las coordinadoras, que son Liliana Ramos y Liliana Plaul, que son dos bastiones maravillosos. Quiero nombrar a Alejandra, a Belén, a Gladys, a Maggie, a Graciela, a Belén, a Francisco, que está por las tardes también.
Dalma.
Y Dalma ahora, que está supliendo a Graciela, porque bueno, Graciela tuvo que operarse un pie. Y ese estar ahí realmente es fabuloso, porque ya digo, anuda una cantidad de acciones. Digamos, nosotras apoyamos esa tarea diaria, que es una tarea que donde uno se ve muy primarizado también, porque es un continuo. Estas personas dejan a sus familias, en muchos sentidos, para estar allí tiempo completo, varios días a la semana. Pero saben también de ese valor, también tienen un compromiso muy alto, y eso nos arma una posibilidad que no podría hacerse de otra manera. Digo, no podría habilitarse de otra manera para los chicos y para la tarea que tenemos por delante. Así que por eso las quería nombrar. Es un anudamiento, digo, en lo cotidiano importante, porque son esas tareas chiquitas de todos los días, de levantarse, de acompañar en las acciones, de lavarse los dientes, de tomar el desayuno, de aprender a hacer la cama, de acomodar el living porque es nuestro, ¿no? De no tirar los juguetes, de relevar que hay una angustia a la noche y hay que levantarse, o hay fiebre, o hay dolor de panza, o tengo una pregunta de fondo, ¿no? Que alguien tiene que responderme ahí en algún momento, con un abrazo, con una mirada. Por eso ahora vamos a presentar un trabajo en la semana, en un congreso en Uruguay, que se llama Cuerpo a Cuerpo.
Qué
justamente
lindo.
Porque es esa tarea de
hermoso
hacer cuerpo con los pibes.
Claro. Sí.
Tres minutos.
Están haciendo
tres
una
minutos
seña.
¿Tres
y yo
minutos
me despiste?
No, por favor. Vamos a presentar en un congreso en Uruguay Cuerpo a Cuerpo. Sí. Qué linda la experiencia, sí, presentarla, socializarla con otros que puedan también hacerse eco de lo que ustedes vayan a contar.
Y lo que implica un trabajo,
sí,
que
supuesto
deviene otras cosas, ¿no?
Claro.
O sea, que en el que hay que implicarse, porque ellas están trabajando,
seguro,
pero a la vez arman convivencia con estos chicos y devienen, ¿no es cierto?, otras personas, otras, con los chicos y los chicos con ellas. Entonces,
a mí me parece maravilloso que tengan un espacio de cuidado a quienes cuidan, acompañan, crían y educan, ¿no? Eso me parece como fabuloso. Uh-huh.
Sí, tenemos un trabajo en común. Dos veces por semana nos reunimos en general con las educadoras, o sea, tenemos contacto cotidiano, ¿se entiende, no? Todo el tiempo nos vemos, pero además después nos sentamos a conversar, porque es muy importante poder pensar lo que pasa, ¿no? Si no, lo que pasa es de tal vertiginosidad, piensen 24 pibes,
claro,
andando, ¿no? Todo necesita, o sea, uno está con la novia, el otro tiene los deberes, uno tiene tarea de inglés, el otro quiere ir al cumpleaños del amigo porque ese día no sé qué, el otro quiere andar en roles, el otro se enojó con la madre porque la vio ese día, o sea, todo eso pasa al mismo tiempo.
Claro, convulsionado.
Exacto. Así que tenemos dos momentos en los que paramos, digamos, para esa cuestión. Y hay unos espacios especiales de trabajo con las educadoras. Y en este año además tenemos la hermosa presencia de Marcelo en la fundación, y se lo agradecemos muchísimo, porque estamos trabajando, por ejemplo, en este momento cuestiones relativas al duelo, porque hay muchos chicos que se van, y
tal
eso
cual
es fuertísimo también para muchos de nosotros, imagínense para las educadoras, justamente por eso, ¿no? Porque después de hacer una larga tarea, a lo mejor de 2-3 años, los chicos se van.
Tal cual.
Y hay que poder ligar, pero también, claro, despedirse y estar felices, claro, porque estamos todos muy felices, claro, que así sea. Así que gracias, Marcelo, por eso.
Por favor, un placer. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por pensar juntos, por construir entre todos esto que nos convoca. Así que bueno, muy agradecido en nombre del equipo. Gracias.
Gracias a nosotras.
Gracias.
Sentimos muy bien, muchas gracias, de verdad.
Bueno, muchísimas gracias, Flor, Hernán.
La verdad que una emoción, muy lindo trabajo.
Laburo brillante. Muy, muy lindo. Gracias, Chávez, gracias, Lena. Un abrazo grande. Gracias, Moni. Gracias, Cecilia, te queremos pronto. Gracias, Robert, por bancarnos. Si no, esto no sería posible.
Y gracias. Que viene, le traemos
helado, porque después
de para que guarde para la mañana, para que sea rápido, lo reflejo todo.
Después de los más de 10 chicos que vamos a tener acá, además de todos nosotros, vamos a tener que traerle varias cosas. Bueno, y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución.